tangos y pasodobles. Prepárate a vivir la función de hoy en COPE Cádiz.
En nuestro Tangos y Pasodobles de hoy, José Juan Ramos, invitados muy especiales, como siempre.
Hombre, yo hoy estoy encantado, estoy mejor que en brazo. Porque tenía muchas ganas. Porque tú sabes que hace 30 años, que se dice muy rápido, pero ya han pasado, ¿eh? Hace 30 años, a día de hoy, había un grupo...
30 carnavales.
Sí, de 15 amigos ensayando una agrupación que a priori yo me imagino que no sabrían la repercusión que ha tenido en el mundo del carnaval. Fue adelantada a su tiempo, fue una agrupación que hoy muchos recuerdan y que es anecdótico de que muchos autores destacan como que fue un antes y un después para hacer carnaval. Entre ellos, por ejemplo, Martínez Ares, que siempre ha destacado que fue una agrupación que le marcó en sus inicios. Se cumplen 30 años de la mítica comparsa Soldaditos y queríamos hoy pues brindarle un homenaje, hablar con dos de sus protagonistas y que nos cuenten un poco los recuerdos que tienen de aquel año, de aquella agrupación, cómo lo vivieron, cómo se forjó y cómo ha evolucionado el carnaval desde entonces hasta hoy. Nos acompañan, bueno, nuestro amigo Ramón Ramoni, el Pavarotti del carnaval, como bueno, algunos claro. Le llaman.
Bueno.
Y el director de aquella mítica comparsa, Tito Iglesias, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Pues...
Como pasan los años, ¿eh? Tito, 30 carnavales ya,
30 años.
30 años ya.
30 años, Ramón.
Estamos para contarlo.
Oye, ¿erais consciente en aquel momento, como yo he dicho, de que estabais haciendo una obra que quedaba para la historia del carnaval? ¿Eso se palpaba en los ensayos o no? ¿O era un año más como otro?
Yo soy de los que en el tema de saber cómo va a repercutir una agrupación después de unos ensayos cuando llegas al Falla, la verdad es que yo no sabía exactamente, ¿no?, cómo iba a repercutir eso a nivel primero en entrar en la final, porque siempre lo que buscamos es entrar en la final, porque ese año... España la Nueva, el anterior, ya nos estaban esperando, uh-huh. Esperaban algo más de este grupo. Y la verdad es que bueno, que Paco Villegas hizo unas letras de maravilla, como lo hizo con España la Nueva. Y a nivel después de llevarnos el palo y asimilar el tercer premio, pues vino lo que es el éxito total, ¿no? Uh-huh. En todo lo que es
sí, porque Cali, eso provincia. De que el premio te lo da la calle, es verdad, sí, el premio sí, te sí. Lo dan los años, ¿no?
Sí,
porque verdad. Un tercero, hoy mira, echando la vista atrás, parece de mentira, ¿no? Para Soldaditos.
Son agrupaciones que, bueno, que dejan una huella y que en el historial está como tercer premio, no tienes un primero. Pero bueno, la satisfacción de que el grupo dio la talla y de que la gente acogió y que sirvió, en cierto modo, ese estilo para que muchos autores de renombre pues se fijaran en la forma de interpretar, ¿no?, que era lo principal, eso, aparte de las letras.
Así sonaba la comparsa, miren, tenía hace 30 carnavales. Estaba Ramón diciendo que cómo sonaba la comparsa, claro, ¿no?
Que 30 años después yo me sigo emocionando. Como decía tú, un minuto de presentación.
Y no hace falta
un
más.
Un mensaje precioso, una música dulcísima, un grupazo que cantaba por el libro. Y encima de que es un minuto nada más, la gente no te deja ni terminar. Ya la gente diciendo, ¿qué? Se tira lo harto, ahora normal.
Es que... Oye, porque decías un grupo de escándalo, la verdad es que sonaba de maravilla. Sí. Pero el grupo, yo tengo entendido que, bueno, que esa transición, Tito, del maestro, de Enrique Villegas, a que el grupo lo asume su hijo y se busca de músico a Bustelo, ahí tuviste que recomponer el grupo, ¿no? Porque
sí,
prácticamente
porque
se quedaron cinco o seis, ¿no?
El año de Pescadores Fenicios, Enrique decide no seguir. Entonces, dice, hazte cargo del grupo, aprovecha que está aquí Bustelo, que haga la música, y mi hijo Paco va a hacer la letra, que yo sé que él puede escribir una comparsa. porque el Paco lo que había hecho era chirigota, ¿no? Con los hermanos.
Sí, pero...
Y verdaderamente, bueno, pues entraron, bueno, pues entró Ramoni, que era jovencísimo en aquella época, 18, yo sé si venía de con Villanueva, ¿no? De estar con Villanueva, ¿no?
Sí, dos años antes, o sea, yo ya en España lo entré con 17 años.
Vale.
Voy en platillo, sí, correcto.
Lo que significa que tiene 47.
48, porque ya cumplí con 18, lo cumplí en enero.
Bueno, vale.
Digamos que ya con 18 canté en el Falla.
Y bueno, entraron, pues entró él, entró Reina. Juan Carlos Reina, Cristóbal, Cristóbal que es un amigo íntimo mío.
Cristóbal Morales.
Cristóbal Morales.
Sí, hombre.
Y entró también, Celu. Sí, Celu, es que en aquella época estaban haciendo... Antonio Martín, un grupo que se llamaba Martín Gala, con otros componentes de Pescadores Fenicios, como Antonio Alemania, Nicolás Cuchilleta, Celu García Cosío estaba también, el Pepe Estrada, y entonces estaba Celu Valderrama también. Pero ese grupo no se terminó de consolidar, o sea, lo estaban haciendo para ir a Madrid, porque un señor le había prometido una serie de contratos, pero no sé qué pasó, que se disolvió. Y nosotros estábamos ya para empezar los ensayos y había un hueco. Y entonces Celu aprovechó y entró. Entonces ese es el grupo de España la Nueva, con algunos de Pescadores, muy poquitos, porque nos quedamos muy poquitos de Pescadores. Y bueno, de hecho en Pescadores estaba Voces Andaluzas, menos el Tojo.
Sí, ¿eh?
Entonces tanto el peruano como Miranda, como mi primo Juan... Pues entonces dejaron y entonces fue cuando entró el Tojo con España la Nueva. Y ya a partir de ahí ya se formó ese grupo que duró 3 años, porque ya en de ida y vuelta se disuelve también algunos, ¿vale? Y ya seguimos cada uno por un lado.
Ramón, decías el grupo como suena espectacular, pero dio un giro de tuerca en aquel momento, ¿no? Las comparsas eran de garra, eran de voces fuertes, y sin embargo llega una comparsa... lanzando mensajes, pero elegante. Era otra forma de cantar. Yo lo asemejo quizá al giro que ha dado Juan Carlos Aragón, claro, en los últimos años, en la actualidad, ¿no?
Claro.
Esa forma de cantar medida, elegante, sin necesidad de guerrear.
Es que es lo que estábamos comentando cuando dejamos el coche aquí abajo antes. Es que España Nueva y Los Soldaditos y Didi Vuelta también, ¿no? Cerraron la mejor década de la que se dicen los aficionados. Dicen que la mejor década de la comparsa fueron los 80. Yo comparto también esa opinión totalmente. Y llegamos con cerrando del 88 al 90 con tres transatlánticos de otro rollo, de otra historia, no de
no tenía nada que ver.
Sin caer en el tono peyorativo, sin puntas de bigote, ¿no? Ahora vamos, que nos vamos. Ahora te digo, no, vamos, que sin que no se enfade nadie. Pero bueno, para hacerle un símil a lo más clásico, ¿no? Que claro, que es lo que se estilaba por entonces, ¿no? Vámonos que nos vamos. Entonces llegamos nosotros con España Nueva, Los Soldaditos y de Vuelta, y cerramos la década de oro de las comparsas con tres comparsones que se han quedado para la historia, sobre todo España Nueva, Los Soldaditos, ¿no? La otra a lo mejor se quedó un poco más descolgada, injustamente, ¿eh? Porque bueno.
Bueno, pero a nivel, verás, es que el estilo de Paco Villegas escribiendo no es el mismo de Pedro Callalta.
Claro,
es un licenciado en filosofía y letras, digo que sabe lo que escribe. Pero evidentemente tiene otra sintonía Paco escribiendo o llegando más a la fibra.
Es más directo, sí.
Pero el grupo cantaba mejor que los otros dos.
Sí, correcto.
O sea, bueno, la presentación era una auténtica virguería. Eso había que cantarlo,
el popurrí,
¿eh?
El final del popurrí.
El final del popurrí. La de ida y vuelta era una maravilla cantando. O sea, eso era... No le encuentras una actuación donde hubiera un fallo. Era todo perfecto.
Incluso en los tablados.
Perfecto. Además, tenía una peculiaridad del popurrí, que tú tienes 8 cuartetas y a lo mejor tienes en algunos años 2 o 3 cuartetas que son las que te aplauden. Este repertorio o este popurrí, a lo mejor en Coripe te aplaudían la primera y la tercera. Ibas a decir, te aplaudían la segunda y la quinta. Iba otra vez, te aplaudían la última y la...
Al mismo nivel de calidad, todo el popurrí, ¿eh?
En todas las cuartetas...
Arrancaba
gente.
Todas. Y el grupo, ya te digo, el grupo, él lo sabe y lo hemos hablado antes de venir para acá, que de ida y vuelta era perfecto.
Oye, sí, ¿qué diferencia respecto a ahí en los tiempos, por ejemplo? No decíamos la presentación, un minuto. Yo he contabilizado el paso doble de Soldadito, que el punteo con los pitos que introducen el tema de la copla son 10 segundos.
Lo tenemos por aquí, mira.
El punteo
mira.
Y los pitos. Y el paso doble, 1 minuto y medio, solo.
Cuando uno se para a fijarse con detalle, hace bien. Y en lo encalado que está su talle, 20 veces parece distinta. No si tuviera un camuflaje, flores y macetas, cabeza de ajo, y ella siempre quieta me espera a mí, que llegue abajo, y en la calle siente...
Y Ramón con la guitarra, ¿no?
Digo, no, Ramón con la guitarra, sí.
Y ya haciendo los farsetitos, pues la gente me escucha ahora.
Por ahí atrás un poquito, coro, ¿no?
Y dice, qué guay eso. Y lo llevo haciendo desde que se inauguró el arco de Garicochea.
Porque ahí las voces que iban por arriba era Tito, era Tojo. Ojo.
¿Y quién más? Y Juan Reina.
Bueno, Juan Reina hacía poquito.
Yo también hacía cositas. Y tus cositas por arriba, cositas, ¿no? Sí. Adornando.
Sí, oye, había algo más, ¿eh?
Estabas tú.
Estaba tú.
Y Geli hacía algunas cosas.
Y Geli y Falsete también.
¿Y por qué creéis que supone tanto esa comparsa, esos laditos, por la historia del carnaval? ¿Por qué creéis que tuvo tanta trascendencia a lo largo de la historia?
Bueno, el verás, es algo peculiar, ¿no? Porque yo recuerdo que un primo mío era jurado el año de España la Nueva. Uh-huh. Un primo mío, pero un primo mío lejano. Y bueno, se conoce porque era el señor Paco Iglesias, que era el que tenía el Chato, uh-huh, en aquella época, antes de que lo tuviera el Faro y todo. Y cuando termina el teatro y nos llevamos el segundo premio, pues me dice, es que la comparsa llevaba un tipo que no... digo, bueno, primo, pero tú cómo viste... un tema, España era nueva, ¿cómo viste tú un tema? Tú me dices hombres lobo y yo voy vestido de hombre lobo, sí, o bracero y soy de bracero, pero España era nueva, tienes que meterte en una fantasía, en que la chaqueta era Andalucía, los pantalones con los remiendos, el gorro deteriorado, es algo que... Y digo, bueno, vale, si ustedes habéis dado el segundo porque el tipo nos ha gustado, de acuerdo. Pero es que después Soldadito, para que esto no sucediera, pues el tipo de soldaditos era inmejorable, o sea, no le faltaba un detalle, además era lentejuela esto, la tacita era el gorro, después llevaba aquí un cinturón que era las puertas de tierra, que lo hizo el padre de Selu, el tamborcito para acompañar ciertas cosas del popurrí o de la presentación. Entonces, la comparsa estaba tan... Es que una comparsa que le gusta a los niños es éxito seguro.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
la comparsa, sí, que un niño ve una comparsa con lentejuela, con un tambor, con una... Y eso es éxito, hombre.
Hoy en día es difícil eso. Una chirigota sí, pero una comparsa que le gusta a un niño, hoy en día...
Pues esa comparsa le gustaba a todos los chiquillos. Uh-huh. Y la verdad es que el grupo después, como no defraudó, como las letras eran de categoría, el grupo cantó, el estilo, el popurrí... Pues está catalogado como uno de los mejores de la historia, porque tiene unas cuartetas que dices tú, coño, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien cantarle al Levante, ¿no? O sacarle esa cuarteta a la explosión de que la
es
gente...
Es muy gaditana, aquella, la comparsa.
Claro, de aquella época, y después el final, cómo terminaba con ese Tojo haciendo el final del popurrí, ¿no? Es que lo tenía todo. La verdad es que la comparsa lo tenía todo, menos el primer premio, claro.
Y Ramón, hoy día, sí, si una comparsa trae la temática de paso doble que llevó Soldadito, ¿competiría? Le hizo un paso doble a la gaditana, otro a la defensa de la cultura y del habla andaluza, otro a la calle La Palma, otro a Cádiz, que terminaba ahí en tu orilla hasta la arena hospitalaria, a los comparsistas que se creían protagonistas de la fiesta, diciendo que el pueblo era el único protagonista, a Enrique Villegas. En realidad eran todos temas bonitos, constructivos. Uh-huh. ¿Hoy día una agrupación que quiera competir llevando ese tono de paso doble estaría en la puja?
¿Por qué lo dices? ¿Porque no lleva un paso doble que se metiera con nadie?
Más o menos. Por ejemplo, que hoy parece ser que es lo que vende, ¿no? El meter el dedo en la llaga, el llamar la atención...
Bueno, pero hablar, yo, por ejemplo, perdóname que me adelante, yo estoy en activo y en un grupo, digamos, que de los de arriba, ¿no? Antes se podía decir las cosas sin que nadie te dijera que eres políticamente incorrecto. Pues yo no he visto cosa más absurda que decirte políticamente incorrecto. O sea, tú me puedes decir, si yo me meto contigo, te insulto, me puede llamar la atención, ¿no? Me insulto, pero da una opinión y que para la mínima de cambio se la cojan con un papelito de fumar.
Te etiquetan.
Este es esto, este es lo otro. Es que no se puede decir nada, ¿entiendes? Porque parece que te están apuntando con una
parece que vamos para atrás en vez de hacia adelante.
Estamos involucionando. En ese aspecto, seguro.
Sí, sí, sí. Porque ahora todo el mundo
sabe. No le voy a cantar esto, no voy a hacer que el que esté ahí arriba sea de no sé qué. No voy a hacer que el otro sea de la iglesia. No vaya a hacer que. ¿Qué dice, ¿no? Si es que esto es carnaval, ¿no? Esto es carnaval. Y el carnaval está eso, para eso, un periodismo cantado, lo bueno, lo malo, lo satírico, lo poético, yo lo veo así. Entonces, en esa época, como está diciendo Tito, ¿qué pasa? Que no llevaba ningún paso doble que se viera con nadie. No, pero es que no hacía falta. Es que no hace falta. Se daban palos. Porque, por ejemplo, el popurrí de España Nueva, tú lo pones ahora y se cae el teatro porque es completamente atemporal, pilla. Porque desgraciadamente estamos peor que entonces. Estamos, ¿verdad? Claro. Estamos denunciando cosas. Por ejemplo, la cuarteta de Isabel Pantoja, de la pena de Andalucía, que ya tiene de todo, pero vienen desde arriba. ¿Te acuerdas? ¿No?
Y se lleva lo mejor.
Y se lleva lo mejor. ¿Me entiendes? Andalucía, la reina del sol, ¿no? Una tierra viva, pero para mí no. Hombre, es que estamos peor que entonces. Entonces tú lo puedes poner hoy día, que también.
Que te vale.
Que cuadra, claro. ¿Entiendes? Ese es el problema que hay.
La verdad es que la comparsa no necesitaba ese tipo de polémica, entrar en esa historia, ¿comprende? Porque la comparsa tenía la dulzura, ¿no? Que es lo que llegaba a la gente, la dulzura y la claridad en el cante. Es que si tú no tienes claridad cantando y lo embarulla todo con voces que, bueno, que hay veces que se van de lo que es la
armonía.
La armonía, ¿no? Pues entonces, pero eso estaba perfecta. Yo creo que una de las agrupaciones, y ya te digo que el popurrí, que vamos, que yo lo estoy montando con la antología, ¿no?, de Febrerillo el Loco, y eso es una maravilla. Lo que pasa que bueno.
¿Hemos involucionado en la forma de cantar, quizás en el carnaval? Como decía Tito, ¿hemos querido rizar el rizo tanto que se nos ha ido un poco de las manos?
Ha habido una época en la que las comparsas se cogían mal derrotero. Ellos han cogido un derrotero muy bueno. Ese grupo canta...
La comparsa de Juan Carlos.
Yo hacía el paralelismo al principio, ¿no? Que Soldadito supuso una elegancia, aunque quizás hoy la está representando el grupo de Juan Carlos, ¿no? Ha apostado por esa forma.
Además, él sabe. Él cuando me ve dice, Barba, ¿que te gusta cómo cantamos? Y yo, claro, si es que ese es el estilo.
Porque en aquellos años el sello es quien lo imponía en los ensayos, Ramón.
El sello,
decía, oye, hay que hacerlo así, este giro hay que hacerlo así, la elegancia...
Montaba Tito y Bustelo.
Y Paco tenía las ideas. Paco es un tío muy trabajador, ¿comprende? Él tiene una idea y la desarrolla. Tiene una letra de paso doble y yo iba a su casa y le veía 15 folios de borrador, ¿vale? Borrado.
Trabajaba.
Lo que pasa es que, claro, que él, las ideas congeniamos muy bien, porque yo venía de estar con su padre, con Enrique, que Enrique normal que montara el tema al carisma que tenía Antonio Alemania. Entonces él lo hacía muy aflamencado todo, muy a piñón. Y ya, claro, cuando ya en Pescadores Fenicios ya empezó él a pedirme algunas cuartetas, porque en el popurrí de Pescadores Fenicios ya yo le di algunas cuartetas más melódica, entonces ahí se... Pero claro, como vino después Paco, que Paco congeniaba con lo que yo con lo que yo tenía por interpretar, entonces claro, él pues evidentemente se hizo un buen guiso ahí.
Oye, ¿os acordáis de un paso doble? Si os pido que recordemos a Soldadito.
Hombre, tiene Ramón la guitarra ahí, casualmente.
Sí, casualmente, mira.
Había una guitarra por ahí.
Y aquí, oye.
Sí, porque es una maravilla los pasos dobles de Soldadito. Nosotros somos todo oído y a disfrutar, evidentemente.
Yo en mi descargo tengo que decir que no me acuerdo de algunos acordes, perdonadme, ¿vale? Voy a tocar los flojitos ahí como el que...
Estamos entre amigos, Ramón.
Me acuerdo mucho, pero bueno.
Vale.
Yo presumo de ser andaluz y me identifico con el habla, que es un dialecto, lo dices tú, pero yo te digo que es el alma de las expresiones y de los quejíos de la gente que se cansa y de los sudores y las brasas que calientan debajo las mesas todas las miserias de las casas. Soy de Andalucía, no hablo boca abajo, hablo de fatiga, desilusión y de trabajo. Hablo de los males y los sentimientos, las necesidades por lo visto las invento. Hablo el andaluz, que no es un idioma, que me da la luz que te tomas tú como una broma. Sigue riéndote de mí, tú que no te comes la S, tú que no entiendes de cultura, de Andalucía salí y defiendo mi cultura pa' que nunca más se tire a la basura.
Gloria bendita. Gloria bendita. Salió más o menos, no, más que menos. Más que menos.
Te va a cortarme la mano por la yugular.
Hace 30 años del paso doble lo recuerdan y lo cantan prácticamente al mismo tono que se cantaba entonces, ¿no?
Es el mismo tono.
Qué maravilla. Sí, ¿cuál es el secreto, Tito, para cuidar la voz de esa forma?
Los cubatas sin hielo. Los cubatas
sin hielo. Y en lugar de...
Los cubatas sin bata.
Ahí está.
¿Cómo veis actualmente el carnaval, Tito? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves las comparsas?
Bueno,
¿cómo
están activos?
Tú lo ves desde la barrera ya.
Yo lo veo desde... Bueno, aunque sigo haciendo carnaval con la antología, pero a mí las agrupaciones es que me flipan, ¿no? Lo que pasa que, bueno, dentro de lo que es el estilo de cada autor o de cada grupo, hay unos que me llegan más que otros. Pero, evidentemente, el carnaval ha evolucionado a nivel de cantar. Hoy se canta mejor que hace 30 años, aunque hace 30 años cantábamos bien, pero hay otras consonancias que entran dentro de lo que es el grupo, que haces que tú veas que, bueno, que hay un ensayo ahí de categoría.
Un trabajo importante detrás.
Muy, muy importante. Y chavales que tienen, bueno, que son más listos, van evolucionando de una forma a nivel de guitarra, de coreaos, de muchas cosas que te das cuenta que se está haciendo mejor las cosas. Pero evidentemente hay personas que dicen, es que como se cantaba antes, bueno, cada uno tiene una opinión. Yo soy de la opinión que digo que hoy se está cantando mejor que antes. Que los estilos evolucionan algunas veces a bien y otras veces a peor y otras veces se estancan, pues también. Pero a mí, cuando yo veo un grupo que canta y yo me entero de todo lo que está cantando, yo flipo. Y la verdad es que hay grupos que están dando la talla, se están dando cuenta de que no hace falta gritar para llegar al público y que lo principal es que se escuchen las letras, porque esto a fin de cuentas es aquí lo que te pone los pelos de punta es las letras que te escribe cualquier autor, esa es la verdad.
Y Ramón, tú que sigues en activo, es verdad que, como dice Tito, el carnaval parece que se ha profesionalizado en el sentido de que se cuida más todo, ¿no? Hoy día el producto se cuida desde lo que llevas en el cuerpo todo, hasta la última remate de la última sílaba, de la última cuarteta. Pero sí que parece que se está extendiendo de que antes era más sano, ¿no? Antes era un hobby, no había tanta crispación, y hoy día parece que nos va la vida, ¿no? Y se nos va la cabeza cuando esto no deja de ser carnaval.
También ha influido mucho las redes sociales en ese tema. Las redes sociales ha influido mucho en eso. Es que yo, sin que nadie se me enfade, yo es que tengo que hablar con una vara de medir, como estoy en activo todavía. Pero igual, yo tengo un opinión que le duela, ya sabes, cremita en la farmacia, que está bien.
Lo políticamente correcto has dicho es absurdo, así que dale.
No, completamente claro, absurdo, claro. Que le duele tantún.
Está en tu casa.
Ahí en que... Tantún. Yo, y es contigo, tantún. Antiguo tantún, bicho.
Pero hombre, sí.
Que sí, tío, que las redes sociales ha sido una de las cosas que a lo mejor, digamos, ha ennegrecido un poquito o ha intoxicado un poquito esto, ¿entiendes? Porque ya cualquiera sabe de que es un pasodoble puro de Cádiz, cualquiera sabe lo que es una chirigotañea, cualquiera sabe, que yo no digo que no puedan opinar, gente puede opinar libremente porque para eso estamos democráticamente en un país que se puede hablar. ¿Me entiendes? Aunque a veces te tachen de cualquier cosa, por cualquier...
Sí, por lo que hemos dicho antes, que hoy estamos ya...
Porque vamos, tontos ahí en todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Pues, claro, tú no... Si tú vas escuchando un bombardeo de opiniones, de Villa no sé qué del Trabuco, de no sé cuánto del Cencerro, de Villacabra de Varsovia, yo qué sé, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Y sin menospreciar a la gente que opina, ni de dónde opina, va minando, es que quiera que no va minando. Y parte también ponen a gente en tu contra, ponen a gente, otra gente, como una avalancha de gente que se pelean entre ellos y eso
genera, no hace daño. Genera un ambiente
no,
que no existe en realidad.
Ambiente que existe, no existe. Si nosotros nos llevamos genial, o sea, nosotros los grupos, bueno, intentan echar pelea a los grupos con tonterías, porque a mí, por ejemplo, de mí salen rumores de estos raros, extraños, todos los años. O sea, ya no veas, ¿me entiendes? 10.000 millones de cosas. ¿No? Y de otro compañero de otro grupo igual, de otro. Y yo creo que en esa forma, y sí estamos peor. Antes, ¿tú te acuerdas cuando se ponían los croquis los croquis?
Que, sí, cierto, los tipos.
La tengo yo, en casa de mi madre.
Todos.
Solo tengo yo. Los tipos que ellos se ponían un escaparate.
Y no había problema.
Desde noviembre, desde Tosanto, me parece que era, ¿no? Desde Tosanto por ahí. Halloween no, Tosanto.
Tosanto.
Tosanto. se ponía en Don Vicente del Morá, en la tienda La Cabra, en el Periquito.
Y ensayo prácticamente podías ir a escuchar la agrupación con respeto.
Hombre,
y
ibas
a escuchar la agrupación.
Ahí está. Y tú pasabas
tranquilamente.
Estás entero lo que era el año pasado España Nueva, ir a los soldaditos. Qué guay,
¿no? Qué bonito,
Qué bonito el tipo, ¿no? Un soldado, mira. Pasaba nada aquello. Y yo te decía, que yo vente, un sabadito de estos de diciembre, que la gente, un dominguito o mediodía. Ahora tú invitas a alguien y está por atrás con el móvil. Encima de que te invito a mi casa.
No te puedes fiar.
Claro, tío, no te puedes fiar de nadie. Ya nos pasó el año de la banda. El Catastrofe también pasó. Mm. Bueno, y además compañeros. Me parece que a los Carapapas también le pasó.
También le pasó.
A los chavales. Y yo, es que ya te puedes fiar de nada, tío. Y ahora hay unas normas que si eso sale, aunque te lo hayan robado, eso sale, tú lo tienes que cambiar. Porque ya eso tiene que ser virgen para
sí, tienes que estrenarlo completamente en el concurso.
Tío. O sea, antes había esa inocencia, esa cosa bonita, que es lo que estamos hablando. Sí. Esa cosa bonita, eso existía.
Es que
ahora ya.
Ahí partimos de que hay dos épocas aquí, ¿no? Claro. La época donde no te conocían, digamos, al nivel que te conocen hoy.
Ahí está.
¿Por qué? Porque, bueno, nosotros, yo recuerdo la época de los 80, ¿vale? Después vino la época en la que la televisión entró a saco. La televisión entró a saco a nivel de Canal Sur y a nivel de Onda Cádiz. Entonces te lo retransmite todo. Ya eso llega. Y entra también lo que es la red social. Vale, yo recuerdo en el año 97, por ahí, 96, 97, yo empecé a trabajar con Rafael Izquierdo, Izquierdo Producciones. Y yo hacía toda Andalucía. En aquella época, bueno, pues a mí me conocían porque había tenido un historial, ¿no?, en carnaval. Iba por los pueblos más recónditos de la sierra de Huelva, Ganarosa, Fuenterido, y siempre había alguien que te reconocía. Pero y es que te reconocen, a este hombre lo reconoce todo el mundo. Todo el mundo. O sea, a Celu, a quien sea. Ya hoy eso es algo que está. Mira,
Ramón es muy característico,
¿eh? Ramón se ríe porque.
Es así.
Sí, no.
Y con los mafiosos no ve este año.
Como para un atraco, Tito.
Ya, por eso lo digo. Pero es que, bueno, es que la evolución llega de una forma en la que tú dices, bueno, es conveniente esto para los grupos, para los componentes, a nivel monetario te hablo, ¿vale? Yo soy de la opinión de que el que se lleva ensayando 4 meses, ¿vale? Si puede ganar 100.000 euros, que
bienvenido
lo gane.
O
sea, eso lo tengo más claro que el agua. ¿Por qué? Porque son 4 meses de ensayo.
Es un,
¿vale?,
trabajo.
Y eso, claro, eso es algo de quitarte de muchas cosas,
aparte,
¿no?
Si gana dinero es porque alguien lo quiere pagar, por verte, con lo cual,
¿no? Y vamos a dignificar lo que es el carnaval, que se pague, ¿vale? Que se pague. ¿Qué pasa? Que esto tiene la réplica de. Ahí viene el señor de Hacienda, ¿vale? Entonces, eso hay que llevarlo muy bien. Porque si hemos perdido derechos de imagen, hemos perdido tantas cosas porque queremos reivindicar que la comparsa o que la chirigota o el que se monta en un escenario tenga unos derechos, que lo paguen, que si lo tienen que pagar, ¿no?, por circunstancias de autor o de imagen o de lo que sea, vale, eso hay que llevarlo bien, porque te pueden trastocar en un momento dado cualquier paca que tenga alguien y se ha guardado un contrato y lo ven y lo... Entonces... lo pones en la balanza y dices tú que, pero claro, ahí yo no entro porque yo no estoy ahora en activo. Ellos tienen que entrar, los que están ahora en activo, y dirán, pues yo prefería, hombre, que han vivido la otra época, que tampoco él lo ha vivido, pero hay poquitos que hayan vivido, porque él lleva más de 30 años liado con el carnaval.
¿Yo? Ramón, yo hago 40 con la detención.
Claro, 40. Con los juveniles y con las historias.
Que empezó tan joven, uno de los antifaces de oro más jóvenes.
Ramón, ¿no?, y con los mafiosos, ¿cuántos primeros llevas ya?
No, poco, llevo 7, creo, nomás.
¿7 nomás? Está bien, ¿no?
No, yo no llevo tantos primeros. Sí llevo 25, 26 finales, no me acuerdo.
Yo la primera comparsa.
Ten en cuenta que Enrique Villegas no se llevó un primero nunca. No, imagínate.
Conmigo, antes sí.
Bueno,
sí. Conmigo, antes
a Ramón, sí. Ramón se le ha puesto ya cara de mafioso, de verdad, ¿eh? Porque sí, has cantado de mafioso.
Yo un mafioso coñadito. Yo no soy agresivo ni nada, ¿eh? No.
Pero el para papá, ¿cuántas veces la canta este año?
Para papá Pachín, no vea de verdad.
Ha separado los mundos ya.
Yo empecé muy tarde en el carnaval. Yo empecé, la primera comparsa fue con 29 años.
Claro.
Entonces yo me perdí todo. Dices tú, bueno, yo salí 22, 23, no me acuerdo. Pero claro, pero han sido todo seguido.
Más de 10 años antes.
Más, claro.
Con 29 empezó Tito, claro.
Si yo hubiera empezado con
15. Y Ramón empezó siendo un niño.
Con 12 años, con 15, pues tendría ahora, yo qué sé. Claro. Y habría lo mismo que él. Entonces esa fue la diferencia.
Y aunque ha pasado tanto tiempo, ¿eres capaz de recordar la primera cuarteta de Soldaditos,
Tito? Hombre, por favor.
Yo creo que sí, ¿no, Tito?
Venga,
¿sí?
Que casualmente hay una guitarra ahí.
Hombre, mira.
Mira, guitarra.
Ahora sí le tiene que poner la cejilla. ¿Tú
Artrera, esto,
Artrera. Ahora tiene que poner la cejilla, ¿no?
Esto, melodía pura.
Sí, es una cuarteta que, verás, que yo la cantaba incluso habiendo pasado el carnaval, y la cantaba y me ponía los vellos de punta. Artrera. En algunas partes, ¿no? Donde... Por ejemplo, si la cantaba en la provincia, hay una parte que habla del tema de la provincia, ¿no? Y veías cómo la gente reaccionaba. Y una anécdota, mira, nosotros estuvimos en un homenaje al Pali. El Pali es un cantador de Sevilla. Sevilla. En un teatro de Sevilla, no sé si era el Guadalquivir, no me acuerdo cómo se llamaba el teatro. Uh-huh. Vale, y estaba allí Jesús, el loco de la colina, y nos invita a un pub que tenía él en aquella época allí.
El Valentine's, ¿no se llamaba?
No me acuerdo cómo se llamaba.
El Valentine's.
Bueno, curiosamente estaba, cuando llegamos nosotros, íbamos con el crimen del mes de mayo, y dice Jesús, vaya a cantar ahora algo. Y digo, sí, Jesús, hombre, ahora te cantamos algo. Y hago así, miro yo para una esquina del bar y me pareció ver a Mercedes Sosa. Mercedes Sosa era una cantautora peruana. Sí, sí, sí. Y el que estaba al lado... pues me resultó que era conocido. Y digo, Jesús, ¿quién está con Mercedes Sosa? Se dice, Paco Ibáñez. Digo, ¿ah, sí?
Paco Ibáñez.
Digo, ¿ah? Digo, pues le vamos a cantar la primera cuarteta. Es que la primera cuarteta del Popular es una música de Paco Ibáñez. Y cuando nosotros empezamos a cantar esa cuarteta y terminamos la cuarteta, ese hombre se puso las manos a la cabeza. Y se levantó.
No se esperaba eso.
Y cortó el popurrí y preguntó, pero digo, bueno, nosotros...
¿Cómo lo habéis montado?
Nosotros intentamos sacarle el máximo partido a tu música. Y la verdad es que era anecdótico.
Claro, porque Paco Ibáñez es un cantautor con su guitarra, su forma, y cuando la ve montada con esas voces, con 15 personas cantando tan bonito...
Sabina,
la cosa cambia, ¿eh?
Claro. Son que lo principal es la crítica que hace.
Bueno, vamos allá, ¿no? Todo vuestro.
Cuando se viene febrero a compartirse en la calle, no solamente nos presta el color de los disfraces, con su magia conquista uno a uno tus pasos y se lleva la sombra y la pena y la guarda hasta marzo. Carnaval es para un pueblo condenado a los martillos y a quemarse en los infiernos por cantar tanto estribillo cuando se siente ofendido y barrer con un plumero el abuso desmedido. Maldigo a los gaditanos que usan de los carnavales para insultos personales y hacen daño a la provincia que tiene un mismo apellido. Y maldigo a la provincia que nos devuelva las piedras lanzadas con papelillo. El que quiere frontera con su gente y con su vela, haga una raya en la arena. Y el que no quiera puerta es que ya se ha dado cuenta que la playa es de cualquiera, que la playa es de cualquiera.
¡Qué cosa más bonita!
Maravilloso.
¡Qué cosa más bonita, Dios mío!
Es una maravilla. Es una maravilla.
Es que es melodía pura, ¿eh?
Muy bonita. Bueno, el popurrí entero era precioso.
Yo lo que pasa es que empiezo a escuchar el popurrí y se me viene a la mente... No lo puedo disociar, Juan, el Tojo.
Claro, claro. El Tojo era.
El Tojo, aparte de que como persona era para quitarse el sombrero. Era para quitarse el sombrero.
Era mi padre carnavalesco, ¿eh?
Qué cosa más bonita hacía ese final de popurrí, cómo lo levantaba. Sí, bueno. ¿Eso a quién se le ocurrió, Tito? ¿Quién determinó? Oye, mira, el final. Que lo haga Juan.
Ahí había una cuarteta que intentaba meter Paco, pero la gente. No, o intentaba meter esta y la gente no la veían. Pero después se corrió el tema y se buscó la forma de hacerlo en tres y ya pues la
sí,
gente
el guardaná de mi tambor empezaba.
Claro, ya hacía una parte que el pito hacía una voz por arriba, sí, entraba otra y hacía yo otra voz por arriba y ya terminaba Juan.
En este piquito del escenario, Juan.
Eso era de los hermanos Paquiro.
Qué bonito,
era
¿eh?
De los hermanos Paquiro. Juan tenía un sonsonete especial y la guajira de la presentación de ida y vuelta
también le daba un puntito muy bueno.
Además que él es muy peculiar, es un tío que, bueno, yo he tenido muchas vivencias con él, con el grupo Voz Andaluza, tú lo sabes, sí, de Puerto Real, que ensayamos allí en La Antorcha.
En el bar de mi abuelo, sí señor.
En el bar de Paco Ramos. y la verdad que Juan tenía un... Yo siempre lo he querido mucho y lo recuerdo, y a todo el mundo le hablo muy bien de él.
Yo me acuerdo de él casi todos los días, tío. De palabras, casi todos los días.
Siempre has dicho que es tu
mi padre carnavalesco. Yo tenía allí mi padre carnavalesco y mi tío, que era Antonio Herrera. Mi tío carnavalesco era Antonio Herrera, que me padrinó a mí cuando, cuando los viajeros del tiempo, con Ripoll en 85, 86, no recuerdo. Y ya después me cogió el tojo y se hizo mi padrino, digamos, carnavalesco.
¿Y qué te parece, Ramón? ¿Qué mejor forma de despedir este homenaje a la comparsa Soledadito, a 30 años de aquella mítica comparsa que ha marcado tanto el carnaval presente, que recordando a Juan? ¿Tú te atreves, Ramón, a hacer el pasodoble que le dedicaron a la Playa de los Secretos, que fue justo el año después que Juan se nos fue?
Sí.
Se nos fue, y bueno, esos últimos años que pasó con también contigo.
Sí, con nosotros.
Con Joaquín Quiñones. Con Joaquín Quiñones.
Y compañía,
sí, en aquella época con música de Noli, que fue un paso doble fantástico, y que no pudiste acabar sobre
no
la
pude tabla. Acabar, no pude acabar.
De la emoción.
No, se me fue porque normal, ¿no?
Se te fue. Se te ven los vídeos, ¿no? Cualquiera puede comprobar que sí, la emoción que te...
Me vuelvo un poco, me doy un taleado para pa la izquierda, creo. Y ya fue el Mosquera el que me engancha y me abraza y me besa y me da un golpe en el culo como siempre me hacía. Me
daba
unos cachetazos en el culo y dijo, puta, que no veas. y bueno, vamos a hacerle algo a Juan, ¿no?
Venga, vamos a hacerle ya como homenaje. Sí. Muchas gracias por este ratito, que ha sido un verdadero placer recordar esa mítica agrupación, hacerlo con dos voces privilegiadas del carnaval, y bueno, despidiéndonos con este homenaje también al bueno de Juan Elena, el Tojo.
En la voz de Ramón, y claro que sí.
Colocando la cejilla al 2, ¿eh, Ramón? Venga.
Sí, hombre, para no darle mucho que
Bueno, pues eso... va por Soldadito y va por Juan.
Va para ti, Juan, picha.
Confieso emocionado que no sabía cómo sacar pa'lante este paso doble. Cómo cantarle al que era todo alegría, sin que mi pena embargue estos redobles, sin que mi pena embargue estos redobles, y al que fue nuestro amigo rendirle honores. Cómo te canto sin que mi canto no se resbale por mis mejillas. Cómo te canto sin que me ahogue, si está en mi garganta la pena escondida. Cómo te canto sin que me acuerde, cada vez que escuche una octavilla. Cómo no vamos a llorarte, Juan, si es que la vida es un carnaval con su tristeza y su alegría. ¿Cómo nos vamos a olvidar jamás si tu comparsa volvió a ganar? Mientras que el tajo se nos moría.
Ole, papá, Juan.
El mejor sonido de radio, mi copecadi por carnaval.